Yo trabajé muchos años en consultoría y es increíble cómo la gente antigua se pulía y exigían medianamente en las universidades redacción, en los informes técnicos. Hoy en día hay mucha gente joven que la verdad dista mucho o le cuesta mucho plasmar lo que quiere decir en con una buena redacción. Y la verdad que uno lee los informes y no entiende qué es lo que quiere decir. Falta puntuación, falta acentuación. La verdad que se ha ido perdiendo bastante el lenguaje.
Eso, dale Luis Felipe, dale, dale tú.
Sí, lo que pasa es que las redes sociales han cooperado de poco con eso, el tema del WhatsApp, la ortografía, como dices tú, la dicción y para qué decir la oratoria, es algo del pasado. Y la verdad es que se ha ido perdiendo mucho vocabulario y para qué decir ortografía. Es una vergüenza, una cuestión impresionante. Y uno lo empezó a ver en niveles relativamente de poca cultura, pero la verdad es que hoy día es transversal y me
O sea,
toca ver algunas conversaciones escritas y que uno no lo puede creer. O sea,
a mí me
no.
descompone recibir informes de repente de profesionales con faltas graves. Eso
Es
encuentro
verdad.
que...
Es que lo que pasa es que, bueno, estamos con Ignacia Castro, con Anita Krause y con Luis Felipe Mujica. Y estábamos hablando acerca de, claro, del lenguaje, de la pérdida, si se quiere, de la puntuación, de la redacción, de la ortografía. Y Luis Felipe toca un punto que para mí es central, digamos, es como la comunicación a través de las redes, en que tú puedes escribir hola sin H y el del otro lado va a entender que lo estás saludando. Y da lo mismo si es con H o porque se entiende lo que tú estás diciendo más allá de cómo está escrito. Eso yo creo que es muy acorde a los tiempos, más allá de las redes sociales, diría yo. Tiene que ver con este metalenguaje y de la rapidez. Ahora, lo que tú decías, Anita, para pa transparentarle al público, que algo alcancé yo a escuchar que estaban hablando ustedes tres sobre la crítica hacia los periodistas. Efectivamente, en las escuelas de periodismo a mí me da la sensación, y digo la sensación porque yo dejé de hacer clases ya hace un buen tiempo, en que se priorizan otras cosas. Yo cuando estudié periodismo y después hice clases de talleres de radio, de periodismo de radio o de talleres de periodismo de televisión y de actualidad, para mí era fundamental la ortografía. Y no solo la ortografía, la redacción, y no solo la redacción, sino que además evitar, por ejemplo, repeticiones de palabras. Y eso me quedó grabado a fuego por mi profesor Jaime Sánchez, el papá de Cristian Sánchez, que me hizo clase en la universidad. Pero pareciera que, y yo siempre luché contra eso, porque los alumnos escribían un desastre, repetían, qué sé yo. Estoy hablando de la época, digamos. Yo salí de la universidad en el año 94, hice clases creo que entre el 99 y el 2001, por ahí, o sea, ya hace harto rato ya, con redes sociales que no existían, en fin. Entonces, a mí me da la sensación que hay poca priorización y lamentablemente también pasa en los medios masivos, sobre todo en la tele, que también se priorizan otras cosas. Y yo creo que tú puedes priorizar otras cosas, pero no tienes por qué dejar de lado la redacción. Yo tengo amigos que trabajan en medios de comunicación y los voy a nombrar. Ramón Ulloa, la Maca Pizarro, la Karina Álvarez, Iván Núñez, que están en pantalla. Y conozco algunos editores, Vittorio Cesárego de Canal 13 y otros más. Y yo les escribo. Tengo editores y conductores de matinales, a la Diana Bolocco, a Julio César Rodríguez, a la productora ejecutiva del matinal de Chilevisión, que fue mi jefa hasta hace un par de años. Y yo les escribo diciéndole, oye, ojo, el GC está mal escrito. Por ejemplo, te voy a dar una tontera lo que te voy a decir, Anita, pero para que veas que los errores son permanentes. La semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada, no me preguntes el día, pero fue la semana pasada, el programa Mentiras Verdaderas que conduce mi amigo Eduardo Fuentes estaban entrevistando a Carmen Frey y a otras personas por un documental sobre la muerte del expresidente Frei Montalva. Y deben haber estado fácilmente unos 20 minutos, un canal de televisión abierto, no de cable, o sea, masivo.
Sí.
Decía, a 42 años de la muerte del presidente Frei. Y yo agarré el teléfono, le escribí a Eduardo Fuente, mi amigo, y a uno de los editores que estaba. Le dije, compadre, el presidente Frei murió el año 82, y si yo no me equivoco, se cumplen 40 años, no 42. Entonces, errores que tú dices, da lo mismo, para mí no da lo mismo. Entonces, para cerrar, Luis Felipe quiere decir algo, yo creo que como que se priorizan otras cosas, y yo creo que tú efectivamente en la vida puedes priorizar algunas cosas, pero el priorizar el metalenguaje, no tienes para qué pasar a llevar la ortografía, porque es una cosa que está más, se supone que está en el ADN del reportero, del tipo que se dedica a dar noticias, digamos, de distintas tribunas. Tocayo, dele.
Bueno, un comentario bien de viejo, ¿eh? Pero yo veo que estamos claramente viviendo una decadencia mundial, moral, social, política, en general. Todo el rompimiento de los esquemas, la institución, la vestimenta. Imagínate que hoy día un pantalón choro de una niñita es que tiene harto hoyo. ¿Te das cuenta? O sea, una cuestión que uno no puede creer. De hecho, yo tengo una hermana que vivió en México y que llegó a vivir allá con sus hijos, y invitaron al mayor a un cumpleaños. Y él dijo, voy a hacer el choro. Y llegó con una pinta, con unas zapatillas medias rotas, pantalones rotos, choro. Oye, se encontró con un mexicano impecable. Y le dicen, ¿qué te pasó, güey? Ya, y quedó fuera de foco totalmente, pero ¿cómo? Y claro, él era el choro, él era el picante. Y hoy día, un gallo que se luce es el picante. Bo. O sea, el pantalón entre más roto, más el choro. Y eso habla de que estamos ante una decadencia que no sé dónde parte, pero lo peor, no sé dónde termina. Porque cada
día. Para eso puede ser un poco moda, ¿eh? Yo ahí yo discrepo un poco contigo. Yo creo que. Yo entiendo tu lógica de la estética y de la forma. O sea, pero un corte de pelo extravagante a mí está dentro de las libertades, pero los errores ortográficos de redacción o qué sé yo, la poca profundidad en una pregunta periodística a mí me hierve la sangre, digamos. ¿No?
Sí, pero también es parte de la libertad, ¿no? Y eso es lo que pasa, de que hemos ido bajando.
Claro, pero tú ahí tiendes a exigirle un poquito más a alguien que se supone que es el vehículo de la información hacia mí, po.
Pero eso es para
ti. Se supone que la prensa, para eso se inventó.
Felipe,
el perico sí. Que corría a caballo kilómetros y kilómetros y kilómetros para llevar noticias, y cuando las noticias eran malas le disparaban. Bueno, ese es el inicio del periodismo, digamos.
Felipe, si no mal entiendo lo que tú dices, Luis Felipe... Sí. Tiene un poco relación con los protocolos. Yo creo que por ahí es lo que trata de apuntar Luis Felipe, porque si bien existen modas, estamos de acuerdo que existen modas, estamos de acuerdo que uno puede tener el pelo del color que quiera, vestirse como quiera, y que eso va según las tendencias de año a año, cada 10 años, no sé cómo será, pero existen protocolos. Tú no puedes llegar, por ejemplo, a una reunión de directorio con pantalones rotos. Tienes que llegar de terno y corbata, tienes que llegar bien arreglado, porque son protocolos que aún permanecen.
Persisten,
exactamente. Pero el tema de lo que yo planteaba con respecto a la ortografía, a mí me descompone también cuando en la televisión, en las noticias, salen en las pantallitas abajo palabras mal escritas, faltas de H, en vez de la C, una S. O sea, son periodistas que estudiaron para eso. Y eso es lo que yo criticaba. Tienen que tener un poco de prolijidad con el trabajo. Eso es, prolijidad con el trabajo. Sí, está bien que quieran hablar de una manera que esté de moda, pero la prolijidad, revisar un poquito antes de lanzar algo, eso no se perdona.
Y eso es más grave, Anita, ¿sabes por qué? Perdón porque me he pegado en el tema, pero para clarificarlo, es doblemente grave, porque tú te refieres a lo que aparece en la base de la pantalla que se llama generador de caracteres, ya sea con el nombre de la persona que está hablando, hasta esa información que es muy gringa y muy argentina, que mientras tú estás viendo una noticia que te está contando alguien o tú estás viendo una entrevista, abajo te aparecen otras noticias, digamos.
Otras noticias,
bueno,
sí.
Claro, entonces como para ir, qué sé yo, aumentando o complementando. Eso lo escribe quien se encargó de esa noticia, porque hay... Y eso lo revisa un editor. O sea, Por eso te digo,
más grave no aún. Es, o sea,
por eso te digo, es grave. Doblemente grave. Es doblemente grave porque hay dos filtros ahí. Entonces,
o sea, sinceramente es una revisión. Porque si una persona común y corriente que lee las noticias se da cuenta de esos errores.
Lógico.
Mira, antes los colegios era un poquito más exigente el tema de la ortografía. Y yo me acuerdo porque yo tengo muy mala ortografía. O sea, no mala, pésima ortografía. Y ustedes saben que en lenguaje nunca tuve un 7 por ortografía. O sea, el contenido estaba perfecto, pero por ortografía siempre me bajaron. Y nos exigían N con la ortografía. Yo la ortografía realmente, ustedes saben que aunque por más que uno la estudie y toda la cuestión, porque yo la estudiaba, leía, no leía mucho, pero leía, es algo que también es una habilidad. Es una cosa que la gente la lleva como que se la aprende muy fácil, no sé, es como los idiomas, se me ocurre, pero la ortografía a mí no me dio. La matemática era perfecto, pero la ortografía no me dio, y de verdad que nunca tuve un 7 en el lenguaje o en castellano en ese tiempo, por ortografía, no. Pero ¿cómo se llama? Pero no, ahora no. ¿Tú también?
La lectura no, te ayuda, no. Ignacia. Sí, la
no,
lectura
pero no, yo no... Yo de verdad que no soy capaz, no, he tratado de hacer todo, gracias a Dios existe el computador, y me corrige. El problema está que cuando el computador me corrige mal, yo lo dejo porque está perfecto como me corrigió el computador, y de ahí me llaman y me empiezan, oye, pero ¿cómo pusiste? Yo no tengo la más cresta idea, porque si el computador me corrigió, para mí es palabra santa, si yo de verdad, que no sé, tengo que, para mí el diccionario es una cosa que tengo que estar revisando permanentemente. Pero por lo menos uno se preocupa. El problema está en cuando la gente no se preocupa. Y esta cuestión de las redes sociales, ¿qué es lo que nos hace? Es que además los chiquillos, bueno, en realidad todo el mundo, abrevia mucho. Entonces, uno tampoco está entendiendo mucho lo que están diciendo. A mí me pasa, por lo menos. A mí los niños me retan porque me dicen, mamá, tú escribís todo. Obvio, pues si yo escribo todo, yo no estoy escribiendo el por qué, PQ, el también TP, TB, no puedo. O sea, para mí tengo que sacar la palabra completa. Y los cabros me retan, pero es verdad que se ha perdido mucho, muchísimo, y la verdad que cada vez más nosotros nuestro vocabulario lo hemos ido perdiendo. Tenemos un vocabulario gigante y usamos nada, por lo menos los chilenos usamos muy poco.
Muy poco, muy poco.
Vamos con lo positivo.
Tocayo, ¿usted quiere decir algo? ¿Aportar algo más?
Yo quiero adentrar en las cosas positivas.
De entrar. Muy bien, que vamos a adentrar para adentro.
Vamos a adentrar. Yo le diría, primero que nada, un homenaje al día de ayer. De Entremo, que tenemos dos representantes del sexo ex débil, ¿ya? Que fue el Día de la Mujer ayer, con dulce y agraz, pero efectivamente un homenaje a la mujer, a la labor silenciosa, permanente, cobijante, apoyadora, así que bien por la mujer, mujeres arriba, como se decía. Desgraciadamente hay exceso y vi unas piluchas ahí bailando, muy ordinarias, que ni siquiera son belleza, entonces, ya, o no sé el concepto.
Pero bueno, pero en la diversidad está el tema, volvemos a lo anterior, pues si al final. Hay mujeres que no le interesa el 8M, hay mujeres que sí le interesa, que reivindican, y hay mujeres que han sido vilipendiadas, atacadas, humilladas, y todo lo que eso implica por de repente levantar la mano. Entonces, bueno, esas cosas pasan cuando las sociedades se hacen las giles, se hacen las Larry.
Es que sabéis que lo que pasa es que no sé por qué las feministas profundas son antiestéticas. Entonces destacan lo feo. Y pasan en general en todos los extremos. Entonces, para no ser...
Yo he visto una feminista estupenda, te quiero decir, y unas niñas realmente sensacionales con unas capuchas. Oye, que uno dijera, oh, esos ojos...
Oye,
entonces, es que tiene que ver con la provocación, pues, Tocayo, si usted sabe, pues, ¿para qué se hace el de las chakras si usted sabe que la idea es provocar?
Ah, sí, pero provoca cosas bonitas, provoca cosas bonitas, no cosas feas.
Perdona, con todo respeto, ¿y quién te dijo a ti que lo que ellas buscan es provocarte a ti cosas lindas? Con respeto lo digo, ¿eh?
Ah, por supuesto. Por supuesto que te digo, pero a mí me llama la atención de que son tan provocadoras que lo que provocan es, a mí, y en general lo veo, un rechazo, porque la verdad es que las cosas no bonitas no atraen. De hecho, una de las grandes campañas que hay es crear áreas verdes para que la gente disfrute y tenga un sentido estético. Y hay toda una filosofía detrás, que hay un arquitecto que lo ha hecho, que, ¿cómo se llama? Ah, ya me acordaré el nombre, que ha hecho toda una tarea para recuperar los espacios verdes, porque la gente...
Iván Pouge, ¿no?
Iván Pouge, ¿ya? Que con la gente con espacios verdes y cosas bonitas, trae cosas bellas, ¿ya? Llama. Entonces, es igual que el tema del aseo. El metro nuestro, desgraciadamente ha bajado un poco el estándar, pero era destacado mundialmente por ser una cuestión impecable. Y estaba impecable porque se mantenía impecable, vale decir, el primer papel es el que duele. Y es lo mismo que pasa con el rayado de pintura en las paredes. Y tú sabes la historia del vidrio quebrado en Nueva York, el famoso historia esta, ya de que un auto lo dejaron una semana o un mes en el peor barrio de Brooklyn, pero todos los días lo lavaban, lo dejaban impecable, fantástico. Lo dejaron de lavar, al segundo día había un vidrio quebrado. Al tercer día eran 10 vidrios quebrados, al cuarto día ya el auto lo habían desvalijado. Y es porque el primero es el que duele, el segundo es menos que el primero y al final la chacra. Entonces, es más, yo tengo una historia muy simpática. Tenía una oficina en el centro de Santiago, el centro poniente, digo, y hice un arreglo y quedó como una bandejita, entonces los gays se sentaban en la noche, yo lo encontré simpático, pero le empezó a gustar el grafiteo, entonces me grafiteaban, y yo dije, no me van a ganar, y todos los días lo pintaba, graffiti, pintura, graffiti, pintura, 2 años, olvídate la pared como terminó, así de ancho, y los gané, ¿eh? Los gané, y al final, ¿sabéis qué es lo que tuve que hacer? Demoler la grada, porque en la noche, oye, hasta colchones me encontré. Puta, ni siquiera invitaron a la fiesta, una cuestión espantosa.
Yo quiero, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de ayer, que algo comentamos con la Erika que estuvo ayer, yo le quisiera preguntar a la Ignacia y a la Anita dos cosas. Uno, ¿se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujer? Y dos, ¿qué tanto creen ustedes que se ha avanzado en términos de lograr algo tan simple como, por ejemplo, para el mismo cargo laboral, por ejemplo, una cosa que seguramente es muy trivial y mucha gente va a decir, oye, pero esto se escucha mucho, pero bueno, pero por eso la gracia de lo del día a día, digamos, a igual trabajo, igual salario, ¿han sentido discriminación? ¿No se han sentido discriminadas? ¿Han tenido historias de gente cercana que han sido discriminadas por el hecho de ser mujer, digo? ¿Y qué tanto creen ustedes que se ha avanzado en concepto de, voy a ponerle un nombre que a lo mejor no es preciso, pero para que se entienda, igualdad de salario frente al mismo trabajo con un hombre? Anita, Ignacia, Anita. ¿Quién quiere? La Ignacia.
Mira, la verdad, yo quiero ser súper, súper sincera, pero yo me he sentido más discriminada de repente por las mismas mujeres que por los hombres. Yo en general no me he sentido discriminada por los hombres. O sea, porque aquí la discriminación viene de alguna parte, ¿o no? Para mí es como de los hombres. Pero para mí, yo de verdad, en cuanto a trabajo, en cuanto a cosas, yo no, nunca me sentí discriminada. Yo trabajé en el campo, eran puros hombres en realidad la gente que trabajaba, y nunca me sentí ni menos, ni tampoco... como que me sentí, como que me trataron como mal o me trataban como no, nunca, la verdad, en ese sentido no. Pero sí, yo desde que me separé, yo me he sentido más discriminada por las mismas mujeres que por los hombres. Las mujeres son las que te ponen en los palitos ahí en el camino, las mujeres son las que te pegan los codazos. Hay mucha envidia también, porque a mí en general
yo, eres muy bella.
No, yo tenía que trabajar mucho. No, yo tenía que trabajar mucho porque para mí siempre mis trabajos fueron con bonos por las metas que uno, por las ventas que uno tenía. Entonces yo tenía que trabajar mucho, tenía 6 cabros a cargo, por lo tanto mi trabajo tenía que ser mucho más que la meta, claro. Porque si no, no me alcanzaba. Si
siempre era el extra, porque sin el extra no, claro.
No me alcanzaba. Si, imagínense, 6 colegios, después... No, y este año me gradúo del colegio, ¿eh? Para que vean.
Felicitaciones, Ignacia.
Sí, pero ¿cómo se llama? Eso yo me sentí mucho más discriminada por las mujeres, por las mismas mujeres que por los hombres, porque cuando una mujer ve que hay otra mujer que le empieza a ir bien, a mí siempre en venta me fue bien, siempre estuve en los primeros lugares y todo, y ahí los codazos y las cuestiones, y como que entre que la gente le daba un poco, a las mismas mujeres le daba un poco de lata que a ti te fuera bien, o qué sé yo, y siempre sacaban un ¿cómo se llama? Ah, no, es que tú andabas con escote, ah, no, es que tú andabas con un pantalón muy apretado, ah, no, es que tú miraste de otra, aquí tú los ojos tuyos, que no sé qué. Siempre había algo. Y la verdad que yo, por ejemplo, esa discriminación es la que a mí me molesta muchísimo. Entre las propias mujeres, más que la de los hombres. Yo con los hombres en realidad nunca he tenido mucho problema y no, nunca me he sentido discriminada en la parte laboral. Así que no, por ese lado. Y yo creo que sí, ¿cómo se llama? Se ha avanzado un montón en el tema de equidad, ¿cómo se llama? Remunerada, de remuneraciones
Salarial.
en, sí, en los trabajos. Yo creo que sí, yo creo que ya ahora es muy difícil que a una mujer, por ser mujer, le paguen menos a un gerente, no sé, creo yo, no lo tengo, yo no lo sé claramente para mí en lo personal, pero no lo sé, pero creo que sí se ha avanzado y creo que ya hay un poco más de conciencia también dentro de las mismas empresas. Y también veo que las empresas ahora ya se están preocupando más de tener en su grupo gerencial mujeres metidas ahí en los directorios, en la gerencia, en esos lugares que antes eran generalmente puros hombres, ahora ya hay muchísimo más mujeres. Entonces, yo creo que se ha avanzado, yo creo que falta, evidentemente, sobre todo falta, más que nada en el tema de la violencia de la mujer. Eso yo creo que es lo que falta, el maltrato en la familia, eso sí.
Y a propósito de eso, Ignacia, ¿algún episodio o algunos episodios de algún hombre que se haya tratado de sobrepasar, que se haya tratado de pasar de listo, que haya
Sí,
aprovechado el...
varios,
Y eso
varios.
tú lo tomas, y eso tú lo tomas ¿cómo plantearlo? Eso tú lo tomas como algo que en muchos hombres está internalizado la posibilidad de esa del pasarse de listo, o tú lo tomas como hechos aislados nomás.
No, yo creo
No por la
que
cantidad me refiero, sino que por el comportamiento
No,
del hombre en este caso.
sí, yo creo que los hombres están acostumbrados, sobre todo el hombre chileno son muy machistas y los culpables somos nosotros, porque las que criamos a esos hombres somos las mujeres. Y yo creo que ahí el problema que hay es un poco de machismo. Creen que tienen la libertad para hacer lo que quieran o para ofrecerte o para pasarse de listo cuando quieran. Una mujer es muy difícil que haga eso al revés. Yo no he visto, o por lo menos no me ha tocado, pero es más difícil. Pero sí los hombres, ¿cómo se llama? Tienen como que dice, bueno, si no me resulta, no importa, total. Y por último, si uno dice algo, porque si uno lo denuncia o levanta la voz, ah, es que tú lo provocaste, porque el problema que hay es que las mujeres mismas te dicen, ah, es que tú lo andas provocando, porque eso pasa. Ah, como que uno
Sí.
fuera la culpable.
¿Viste la
Entonces.
Ipsos? 25% de los hombres encuestados reconocen que la violencia, por ejemplo, hacia la mujer es culpa de la mujer.
¿Viste? ¿Viste?
Una
¿Viste
cosa de
que
loco, un cuarto.
absolutamente, absolutamente, y esa
25% es
cuestión,
mucho.
no, pero es que por eso te digo, ellos creen que porque uno, por ejemplo, que anduvieras con, no sé, con un pantalón más apretado, creen que el problema es que nosotros, ¿por
Sí,
qué lo
claro.
hacemos para provocarlos a ellos? O sea, es como, ¿me ahora,
Que
evidentemente,
uno no es
tampoco
de
creo,
palo,
no, pero
uno no es de
evidentemente
palo.
tampoco creo, sí, pero tampoco creo que sea normal. Que también lo veo y tampoco me gusta, es que de repente veo, no sé, por el centro a las 12 del día, pleno día laboral y qué sé yo, mujeres que andan con transparencia, con las pechugas al aire, mostrando casi los calzones, tampoco me parece bonito, tampoco me parece elegante, me parece, a ver, acorde a la ocasión, porque está bien, uno se viste de fiesta para ir a una fiesta y uno se viste de trabajo para ir al trabajo, o sea, hay cosas como que no se saben ubicar. ¿Y qué es lo que me pasa? Que ahora las mujeres sienten que se pueden poner cualquier cosa en cualquier parte. Y tú ves este tipo de vestimentas medias estrambóticas, que a mí no me gustan, que encuentro que están fuera de foco. Quizás le queda súper bien a la chiquilla, se ve estupenda, pero esa se ve estupenda quizás en una fiesta, no metida en el pleno centro, en pleno provincia de
Pero
Santiago.
bueno,
Bueno, pero es que ahora se sienten como. Sí, pero.
cada uno anda vestido como quiere, pero no está bien pegar agarrones ni tratar de abusar, digamos, eso está
No,
claro,
pero
una cosa
evidentemente no,
no.
pero claramente los hombres las van a mirar. O sea, la que diga que es una agresión, que las miren o que las miren con ojos así de como quien mira sí. el gato en la carnicería, bueno, sorry.
Obvio, pero la mirada
así, lasciva... es difícil que no te miren así, po.
Pero la mirada lasciva, bueno, en fin. Anita, ¿tú qué, cuál es tu sensación, tu proximidad, tu experiencia, en fin?
Un poco lo mismo que la Ignacia, he recibido bastante poco discriminación en el tema laboral. Sí, hay un tema de que hay que trabajar el doble y demostrar un poco más. Si eso lo llamamos discriminación, puede ser. Pero siempre existe como la necesidad como de demostrar un poco más que el par hombre. En cuanto a sueldo, personalmente sí me ha tocado. O sea, como ingeniero me ha tocado tener remuneraciones más bajas que un par hombre. Y eso existe, se ha mejorado, se sigue mejorando, pero todavía existe. Y en relación a la discriminación de mujeres, me pasó lo mismo que la Ignacia. De hecho, nunca más me invitaron a casa de amigas mías desde que me separé, porque pasé a ser una amenaza para su matrimonio.
Una amenaza para los
maridos. Eso pasa. O sea, de todas maneras. Hubo muchas que dejaron de invitarme. Obviamente que nunca más las llamé, nunca más hablé con ellas, porque no...
O sea, se prioriza tu estado civil, no la amistad.
En algunas mujeres, o sea, la inseguridad llega...
O sea, tú eres amiga mía, así. Pero ¿eres soltera? O sea, ¿estás separada? Ya, entonces no eres amiga mía.
No, y claro. La otra discriminación que he sentido, y la he sentido cualquier cantidad, de hecho yo llego a ser bruta con mi hija, es, ¿eres rubia? Igual... eres tonta. Entonces a mi hija le digo, Marianita, preocúpate, eres rubia, así que demuestra que no eres tonta. Es un no, tema.
No, sí, es un tema. Y eso es verdad lo que dice la Anita, porque yo no lo quise decir, pero es verdad. Yo hubieron muchos años en que nunca nadie más me convió porque estaba ahí separada. Porque era,
sí,
era
ilegal. Pero hay que decirlo. Sí. Y ojalá nos escuchen alguna de las que nunca más nos invitaron.
Obvio. Ese es como el estereotipo, es como que nos encanta a los chilenos. Cuando digo chileno, la nacionalidad, no me refiero solo al hombre, pero como que nos encanta etiquetar a la gente. Como que tratamos permanentemente de estar incluyéndolo en ciertos grupos. En grupos. Este gallo tiene esto... es de acá, este es de acá. Oye, pero si hay de todo, ¿cómo?
Lo que pasa es que la competencia es cruel, pero es sana. Entonces, obviamente, las mujeres casadas se sienten amenazadas ante tamaños bombones que aquí tenemos presentes, y evidentemente dicen, prefiero evitar la competencia, que a veces no es tan sana, ¿no? Pero,
ahora, eso también es un poquito de inseguridad, también hay como total, varias cosas, total. Digamos, no, que uno total, puede ir sumando ahí.
Total.
Hay mucho de eso, pero es muy terrible, porque ahí lo que pasa es que cuando estás en ese estado, que no es nada fácil, sobre todo cuando tienes que seguir trabajando, porque hay que seguir alimentando, hay que seguir haciendo millones, obvio, de cosas, porque además tú eres de las mujeres, de esas mujeres, de ese grupo, eres la que más trabaja o la que trabaja, entonces... tienes de repente hasta más tema, porque el hecho de estar trabajando, tienes más tema con todo el mundo, y yo en lo particular, que también ahí era un poco, me encantaba el fútbol, o sea, si había algún partido mundial o algo así, yo era la que estaba metida con los hombres viendo el fútbol, ¿cachai? Entonces, también era una cosa que, no, pues esta otra, que además les cae bien a todos, no, ¿sabéis qué más? No.
Ando buscando. Pero si ese es el típico, es lo típico, a mí me pasó igual que la Ignacia, ¿sí? Y más encima, no sé, más te aíslan, por lo mismo, porque tienes más cancha, tienes más mundo, no sé, te aíslan, te van aislando.
¿Sí? Oye,
y al final uno va teniendo más amigos hombres por lo mismo.
Lógico. Oye, tiene por una cosa natural, digamos.
Y dentro de lo que estamos hablando, también quiero notar como buena noticia de que vamos a tener la primera mujer edecán.
Sí, pues.
De Carabineros, claro.
Edecán de Carabineros, increíble, ¿eh?
Es una medida genial, políticamente
eso,
genial.
Eso es bueno.
Políticamente genial, así que ojalá que le vaya muy bien a... No sé cómo se llama la...
Sí. Teniente coronel, yo entiendo que los edecanes, corríjame, tocayo, usted que es más experto en la materia, los edecanes, las edecanes y los edecanes, deben tener el rango de teniente coronel o su equivalente en la Armada y en la Fuerza Aérea, ¿correcto?
Sí, en general son los capitanes fragata y equivalente teniente coronel en el ejército y no me acuerdo exactamente el grado en la Fuerza Aérea. Así que
Oye, pero una pregunta más ignorante todavía. ¿Para qué sirve lo de decanes?
para más ignorante todavía.
el edecán teóricamente era el que le armaba toda la agenda, el jefe de gabinete. Hoy día
Ah.
ya no sé mucho lo que hace y el enlace con las Fuerzas Armadas, que el enlace práctico, no a través del ministerio. Y en el fondo es el estafeta de bastante más nivel y que le
Ah,
soluciona el
¿que
problema a
anda
la
con el
gente.
presidente todo el rato? ¿Esa es la cuestión?
Sí, y le soluciona el problema. Primero, seguridad, o sea, él a cargo está la seguridad, ¿ya? Y segundo, el problema logístico. Entonces, el presidente va a ir a tal parte y hay que preocuparse de la comitiva, por dónde a circular, cómo a circular, y hace el enlace con todas las actividades, porque,
Claro.
bueno, vieron el jarro de agua, el botellazo de agua, y ese tema, evidentemente que el edecán estaba metido ahí, o debería el Estado. Ahora, el
No
presidente
siempre eso
también.
sí están los, no siempre eso sí están los cuatro, ¿no? Porque creo que
No, no,
tienen
no,
un
no.
sistema como de rotación.
Exactamente, que está 24 horas. Entonces está
Claro.
siempre,
Ah,
siempre
24 horas. Pobre
24 horas.
Cristiana. Uf.
Claro, porque tiene que la seguridad es 24. Entonces,
No, no, sí estamos de
de
acuerdo,
hecho,
pero qué
ver el
terrible.
relato, a mí me tocó verlo personalmente, el relato del intento de asesinato de Pinochet en la cuesta hacia, ¿cómo se llama?
A
El
Chupalla.
Milón, a Chupalla, por el
Era inspector
edecán
de
que
la
estaba,
obra.
por Pedro Arrieta, que era capitán de fragata y era el jefe de la, el edecán del minuto. Y él fue el que salvó la situación. No, es un
¿Así?
salvaje, ¿no? El gallo guió todo, él el que estaba a cargo. O sea, si no es por él, la cuestión pasa muy a mayores.
Pero el jefe de seguridad era McLean, ¿no?
Sí, pero es que
Que lo
el que
tuvieron que
está.
rearmar de nuevo, parecía Robocop. Yo lo entrevisté una vez, muy simpático, Juan McLean.
Sí, pero el que está a cargo el jefe de de McLean en ese minuto era el edecán. Era él el que llevaba el mando de todo el cuento de seguridad. El otro ve la parte técnica, pero el otro el enlace completo.
Oye, la Anita está aquí contándonos que se tiene que ir. Anita, más allá
Sí.
de despedirte, que como corresponde, no sé si tú tienes algún tema, alguna cosa que te genere inquietud, que quisieras plantear para pa nosotros, por supuesto, seguir conversando con la Ignacia y con Luis
O
Felipe,
sea, les
que
quedan
haya.
20 minutos. Yo creo que el tema que están tocando ya les da para rato. Así que yo lamentablemente tengo compromiso. Acepté unirme un ratito,
Obvio.
pero ahora tengo que emprender vuelo. Así que tengan una muy buena semana y si Dios quiere, nos vemos el lunes.
El lunes. Abrazo, Anita. Gracias. Cuídate. Que estés
Igual,
bien.
vaya súper, Anita.
Chao, chao. Que estés bien. Ahora, yo estoy de acuerdo con Luis Felipe. No sé qué opinas tú, Ignacia. Esos son como, ahora, son cosas que no duran mucho, digamos. Es como una cosa simbólica, si se quiere. Como un guiño. Si se quiere, sobre todo por el concepto de este va a ser un gobierno feminista.
Sí, es
Entonces,
que
cuando
yo.
nombra lo de Cane, aparece. Pero yo creo que al final todas esas cosas te ayudan. Ahora, ¿cuánto te puede ayudar? No tengo idea. Porque, pero
O sea, a ella
pareciera
le
que hay
puede ayudar,
un.
para el currículum
No, y
quizás,
a él
pero.
también, po.
Absolutamente. Yo te digo, hay una crítica de fondo que yo he visto de que el gobierno que está entrando. Se ha preocupado extraordinariamente de la forma y lo ha hecho extraordinariamente bien. Pero si hay solo forma y no fondo, puede ser un guatazo fuerte.
Claro, te pueden pasar la cuenta rapidito, veo.
Claro, entonces la forma te impide. Bueno, y esto partió incluso por la vestimenta cuando presentó a su ministerio que andaba con guagua en la mano, que se lo comparaba con el gabinete el primer gabinete de Elwin, que eran todos de trajes, todos iguales, lo único que tenían alguna diferencia era la corbata.
La
Y la
corbata.
crítica decía, claro, porque lo que realmente diferencia es lo que va por dentro, no lo que va por fuera, eso es lo que
Claro.
ocupa, ¿ya? Ahora, yo creo que se pueden lograr las dos cosas, pero evidentemente que si por, de alguna manera, esmerarse en lo externo se desmejora en lo interno, wow, vamos a ver. Pero mira, viene este nuevo gobierno, yo le deseo el mejor de la suerte y ojalá que todos los chilenos cooperemos para que nos vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Chile. Y que no la tiene fácil, no la tiene fácil por la situación que hemos estado viviendo internamente, pero además se le agrega a lo externo. Ahora, ahí también tengo una buena noticia porque se aprobó a aumentar el estado de excepción, extender el estado de excepción hasta el 26 de marzo en la macrozona, lo cual le da tiempo a esta nueva administración entrante de 10 días, si no me equivoco, hacer como algo por ahí, para
Claro, un poquito más, más.
regular si la va a tomar nuevamente o no, porque inicialmente eran absolutamente contrario, pero inteligentemente la ministra entrante dijo que nada está escrito en piedra. Entonces, bueno, nos estamos dando cuenta de que la guitarra puesta en las manos tiene otro tamaño que puesta a la distancia, ¿ya? Otra cosa es
Sí.
con guitarra, como se decía.
Porque la responsabilidad ahora va a ser de ella. Solo un pequeño paréntesis, ¿ya? Cecilia Navarro es la teniente coronel de Carabineros, que es la decán de la policía uniformada del presidente electo Gabriel Boric. Ahí
Y
está el nombre.
tengo otra, dos cosas más. Una con el COVID, que ya no más aforo en la fase 4, lo cual de alguna manera uno le da la ilusión que estamos dejando atrás la cosa, y también que ha disminuido de forma importante el uso de camas críticas. Tenemos una vuelta a la curva, así
Y bajó
que
la cantidad de muertos porque estaban muy arriba.
sí.
Sí,
Bueno, todo
eso
esto
fue lo
va,
principal.
eso, pero eso va con desfase, ¿ah? ¿Eh? Así que uno puede
Sí, pero
engañarse, pero
bajó muchísimo,
sí.
Luis Felipe.
Pero estaba la curva de contagio ya, ya ha empezado a bajar y cada vez más baja, pero la cifra de muertos se mantenía casi, casi, digamos, que en los peores momentos de la, no sé, primera o segunda ola. Entonces eso como que había cierta inquietud, pero afortunadamente bajó la cantidad de muertos.
No, eso fue lo principal, fue lo que dijo ayer, ¿cómo se llama? O antes de ayer, parece, cuando me acuerdo, cuando fue que
El
dejó
pequeño
el,
gigante, como le
claro,
dijo el presidente Piñera.
como lo dijo el presidente Piñera. Ahí fue cuando dijo
¿Acaso el
el...
presidente Piñera no puede evitar la talla de octavo básico de colegio de hombre? ¿Eh? Que yo soy igual, ¿eh? Lo de reconocer,
Yo soy exactamente igual.
Lo que pasa es que yo no soy presidente de la República, pero bueno, a lo mismo.
A mí me pasa
Pero
igual. Yo
¿cuál es? A ver, ¿cuál es esa?
No, cuando le dice al ministro Pari, usted es un pequeño gigante. ¿Y el
Ah.
presidente cómo le dice? Bueno, pero bueno, ya está. Sí, bien.
Pero ¿sabéis
Ya.
qué? ¿Sabéis qué? A mí sí.
Tú no le puedes pedir a una persona que actúa de una manera y ha actuado siempre así, a que en la última semana de su gobierno cambie. Ya no cambió, ya.
No, no, ya
Pero
está
¿sabes
altura.
qué? Yo digo, sí, pero, y lo hablábamos el otro día en este programa, respecto al buen trato. Y mi experiencia es de que uno tratando bien, te tratan bien. Y yo en general trato siempre con mucho humor. Y el humor es un remedio para los tontos, digamos. Y obviamente me he tocado con algunos tontos pero ¿qué estáis hablando?
Que no
Porque tú,
entienden.
yo no sé, pues, jugando a la pelota, jugando tenis, yo siempre echo la talla. Y hay aquellos que son competitivos y este no es el lugar para reírse. Pero ¿por qué si yo no soy profesional? Yo estoy aquí jugando por disfrutar el tema. Pero hay mucha gente grave. Y en la conversación política en general, bueno, ¿para qué decir el ministro Varela? Los gafes que se mandó y las
Ay,
críticas
sí.
que recibió fue porque, bueno, este país es grave. Yo he leído muchas columnas de él, son sensacional, tiene una pluma, tiene una dicción, un uso del vocablo extraordinario, pero con mucho humor y humor medio sarcástico, medio negro. Entonces, el que no la pizca se
Bueno,
muere. Y a
por
mí,
eso le jugó súper en contra al pobre
por
cristiano, así pues
supuesto,
tuvo que salir rapidito.
porque estamos en una sociedad muy, muy grave. Y el pobre gallo que está en la punta de la pelota y está en los medios, se pega un gaf. Imagínate el gaf de la Reguleque. Y
No,
ese le costó una frase, ¡pum!, bautizaba la vida, ¿ya?
bautizaba toda la vida,
Y todos
para toda
sabemos de
la
qué estamos
vida.
hablando, ¿ya? Entonces yo digo, creo que la gravedad de nuestro pueblo, estamos muy graves. Tenemos que relajarnos, tenemos que pasarlo mejor. Chuta, el
No
otro
sé.
día me tocó unos curaditos, terminamos abrazados, muy simpáticos, ¿eh? Yo al final Les pasé unas lucas, pero le dije, ¿sabéis que te la tomáis? Yo tengo a Penara, pero son muy simpáticos. Y bueno, y tú lo apretáis un poco y parte los llantos, porque hay una frustración brutal detrás de todo eso.
Claro,
Oye,
lo que
yo
pasa
tengo
es
una.
que sí, yo también, sí, yo entiendo el sentido, y a mí también me gusta el humor sarcástico, el humor negro, y yo lo entiendo, pero de repente nos preocupamos más de la, por ejemplo, de la vestimenta de una autoridad a las cosas que dice una autoridad. Y el presidente Piñera, y yo no sé si ustedes vieron, pero en varios Twitter y ¿cómo se llama? Y en redes sociales hicieron como un recuento de todas las cosas que el presidente Piñera ha dicho en el gobierno uno y en el segundo, digamos.
Piñericosa.
Claro, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el estándar de exigencia al presidente? ¿Ninguno? ¿Alguno? Entonces, bueno, no sé, está bien. Yo me río, a mí me encanta el humor y está bien y yo lo practico y todo, pero yo digo, bueno, pero el presidente, ¿está bien que lo haga? Bueno, algunos dirán sí, algunos dirán no, pero esa como, porque además
Sí.
se nota que él cuando lo abraza, lo va a decir, no lo dice porque se da cuenta que el micrófono de pedestal está en la mesa y se lo termina diciendo sentado. O sea, lo pensó, lo preparó y lo dijo nomás, porque Piñera lo dice nomás, ¿por qué tanto? Si,
Pero,
si yo lo
oye,
digo nomás, pues sí, que,
no.
y lo larga. Entonces, está bien, insisto, tú no puedes hacer cambiar a alguien en la última semana,
Es que
porque
se
yo creo
le.
que ahora va a estar desatado, digamos, y no sería extrañar que de aquí al viernes, incluso el viernes, nos regale alguna cosa, digamos.
De todas maneras. Pero yo te digo, ¿qué pasa con mi tío Pepe Mujica? Él se sienta arriba de la prensa del mundo y dice lo que quiere.
Claro, pero es que el problema, tocayo, esto es bien subjetivo lo que voy a decir, pero el problema es que no es, a ver, ¿cómo decirlo? No le sale simpático a Piñera.
Ah, eso sí, eso sí. Y
Ahora,
eso lo digo
insisto, es
yo.
subjetivo porque puede haber gente que se ría mandíbula batiente, digamos, pero.
Oye, pero espérate un poco. ¿Qué es lo que le encuentran a eso, el pequeño gigante, eso que le dijo? ¿Lo encuentran muy
No, le
terrible?
dijo eso al ministro París, porque fue un pequeño gigante por la pandemia, porque como es chiquitito.
¿Y eso es muy terrible?
No, no, si yo no digo que
Ah.
sea terrible, si mi pregunta es, ¿corresponde que un presidente le diga eso a un ministro?
Ah,
¿Cómo se
yo
habrán
encuentro que
sentido los
sí.
ministros? ¿Cómo se sentirán los chicos? A lo mejor
No.
les da lo mismo, pero por eso digo, ¿era necesario decirlo?
Ah, ya. No, yo,
Sí,
bueno,
por
mira, la
eso,
verdad.
si al final, oye, si al final esto es una cuestión súper subjetiva, porque es como te llega, es como, solo digo que él no puede aguantarse, porque se nota, si ustedes ven el video, se nota, él como que cuando lo abraza, como que lo piensa, lo va a decir y no lo dice, y lo dice sentado porque sabe que se va a escuchar. Ese es
Ay,
Sebastián Piñera.
sí, absolutamente. Ese
Eso
es,
es.
eso es. Lamentablemente, pero ese es nuestro
Ese es
presidente.
Sebastián Piñera. Permítanme saludar a nuestra radio, por favor, que nos escucha, porque si no después me van a retar. El programa Carta Ciudadana usted lo puede escuchar en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagen en Los del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Facebook, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, el podcast. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Tocayo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Tocayo, ¿usted me permite plantear un temita, no? Ya que un
Una
temita.
última cosa, una
Dele,
última cosa,
dele, dele,
celebro mucho de que el Consejo del IDH reconoce la facultad para pedir el desalojo después de 8 meses de toma. Es inaceptable una institución pública que no tiene derecho a huelga, sin embargo, se toma su sede y no pasa nada, ¿ya?
pero ¿y para qué?
Y
¿Por qué lo estaban tomando? ¿Qué es lo que estaban pidiendo?
más mantequilla en el pan, no sé, o sea,
Ah,
pues,
ya, no, es que yo pensé que era por algo especial, entonces por eso que dije,
o
¿por
sea.
qué están aquí metidos estos gallos? ¿Qué es lo que quieren? Entonces como que uno nunca entiende lo que quiere la gente, es como raro, ya, está bien.
Bueno, más allá de, bueno, ustedes seguramente van a hacer una crítica que va pegada, pero me encantaría que no nos centráramos solo en eso, sino que quiero escuchar su opinión desde su punto de vista. Yo sostengo que, y de hecho, según la última academia, el 75% de la ciudadanía rechaza o evalúa mal o desaprueba en rigor el gobierno del presidente Piñera. algo increíble, porque en general, en la última parte de los gobiernos, como que la gente se pone más simpática con los gobiernos y como que lo tiran para arriba un poco. Pero bueno, da lo mismo. Y a mí me da la sensación que pocas veces ha pasado en la historia reciente de Chile que un presidente, más allá de algunas excepciones y de sus ministros, porque no les queda otra, digamos, porque son cargos que designó él mismo, tiene el repudio de su coalición, no de manera pública, pero de manera privada sí, y de militantes o simpatizantes de ese sector, en este caso de la derecha, y ni hablar de su oposición, en este caso la izquierda, el caso del presidente Sebastián Piñera. Tomando eso como marco teórico, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dijo la futura ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, que dijo que el gobierno de Piñera o del presidente Piñera es el peor gobierno de la historia?
Yo digo, de la historia reciente nacional, estoy de acuerdo. Si nos vamos a la historia, yo creo que compite con el gobierno de Allende, que entregó un país quebrado y en una revolución, verdadera revolución, con un golpe de Estado, etc. Y voy más atrás, y Balmaceda también fue algo parecido. Ahora, Piñera es muy parecido a Salvador Sanfuente en el año 20, mira a dónde estoy yendo, ¿ya? Que también tuvo un estallido social y que terminó siendo elegido un populista que era el León de Tarapacá, vale decir,
Arturo Alessandri Palma.
Alessandri Palma, que sacó su constitución, pero no la hizo con una constituyente, sino que la hizo en su dormitorio, entre cuatro paredes, y que fue la constitución del 25, la misma.
Y que convocó a una asamblea, digamos.
Convocó, pero no funcionó. La hizo a su pinta, no tienen que terminar esta cuestión, pero al final la instaló y hubo otro golpe militar que llegó, ¿cómo se llama? Carlos Ibáñez, en su primer gobierno, pero bueno, terminó producto de un presidente débil, ¿ya? Salvador Sanfuente pasó a la historia como un gallo muy, muy débil. ¿Y qué es lo que pasó a la historia? Que entregó el gobierno a este populista que armó este cuento y terminó en un golpe de Estado. Yo creo que Piñera, bueno, lo primero que yo le condeno es de que nos prometió algo en un programa y que hizo exactamente lo contrario. O sea, no cumplió para nada, lo sacaron de su agenda y uno puede decir las circunstancias y lo que sea, pero al final hizo todo lo contrario. Imagínate que hubiera puesto en su programa que iba a hacer un matrimonio igualitario, que iba a hacer una constitución, o sea, pero lo más lejos de lo que hay, de lo que... Entonces las expectativas de su sector fueron absolutamente defraudadas, ¿ya? Ahora, si el peor de la historia o no, o sea, y yo creo de que por la boca muere el pez, vamos a ver cómo le va a don Gabriel Boric, y yo espero que le vaya bien, pero indudablemente que no entra en un terreno fácil, como no lo entró Alessandri Palma, que terminó derrocado. No están los tiempos para eso, pero quién sabe, porque realmente está llegando en un cuento y con unas expectativas creadas que son brutales.
Altísimas.
Expectativas que ha ido moderando, y ya ayer se vieron fuertes marchas contra el amarillo Boric, porque no ha soltado a los presos de la revuelta y chan, 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 chan.
Entonces, y eso que todavía no asume, ¿ah?
No asume, imagínate. Entonces, yo creo que está escondido bajo su cama. Yo que él estaría debajo de la cama. Mamá, no quiero ser grande. Porque realmente se va a ir con una difícil. Entonces, yo creo que la soberbia es un mal consejero. Espero que no sea eso lo que le vaya a pasar a su gobierno, porque la crítica es muy fácil sin la guitarra en la mano. Hoy día la guitarra la van a tener y la Camila, la ministra Camila Vallejo, la ministra Izquierda Siches, el ministro Jackson. Bueno, vamos a ver si la crítica fácil que tenían es posible que no la tengan ellos. Así que, pero yo espero... Y todos los chilenos los invito a colaborar, porque el bien del país, el bien del gobierno es el bien del país.
¿Tú, Ignacia, cómo lo ves?
Mira, yo soy un poquito más...
lapidaria.
¿Qué es lo que me pasa? Yo sé que este gobierno fue complicado, muy complicado. Yo creo que, como dijo Luis Felipe, lo dijo claramente, no se hizo nada de lo que se prometió, muy por el contrario, se hizo al revés. Yo haría... lo encontré débil, débil a Piñera, pero me pasa que no puedo ser tan así, juzgar de una forma tan categórica, diciendo, como se llama, que es el peor gobierno de la historia del país. Yo no pudiera decir eso bajo ningún punto de vista, porque la verdad que hay muchas cosas dentro que se juegan y todo, que por ahí uno no las sabe. Evidentemente tomó muy malas decisiones. Ahora me pasa que no creo que una persona como Piñera haya tomado estas opciones o estas decisiones de mala fe. Yo creo que siempre las cosas pensando hacerlas mejor y que le salieron peor, bueno, pero no creo que lo haya hecho de mala voluntad. Eso es lo que quiero decir. Ahora, evidentemente, el país no se puede dirigir en cuanto a la voluntad de las personas, sino que se tiene que dirigir en cuanto a un programa que las personas, que los presidentes y los conglomerados presentan al país, por eso salen elegidos, porque uno vota también por el programa de gobierno que tiene y también por la gente que lo está apoyando, porque uno veía también la gente que estaba detrás de él y uno pudiera haber pensado, bueno, más o menos pudiera ir para algún lado el gobierno, lo cual no fue. Pero me cuesta muchísimo decir que es el peor, porque creo que no soy nadie para juzgar, sobre todo cuando no hemos pasado lo peor. Creo que siempre a Sebastián Piñera le tocaron cosas complicadas, le tocó el estallido, le tocó la pandemia, cosas muy recomplicadas, yo creo que cosas que nunca nos habían pasado, así como le tocó antes lo del terremoto, lo de los mineros, y ahora a Gabriel Boric le va a tocar guerra mundial, o sea, no, ojalá que no, pero guerra complicada que nos va, o sea, de todas maneras nos va a pegar a nosotros, ya nos va a pegar en un ratito más el cuento del petróleo, y por lo tanto nos van a subir todas las cosas, la inflación y etcétera. Un país que viene realmente con bajas arcas, nuestras arcas están bastante vacías, entonces le va a costar, va a ser un gobierno complicado, por lo tanto hay que esperar. Yo creo que este, para mí, ojalá que no, yo lo único que quisiera es que a Gabriel Boric le vaya muy bien, a toda su gente le vaya muy bien, porque así nos va a ir mejor a todos. Lo único que quiero es que los emprendedores tomen sus alas y crezcan, y la gente pueda salir adelante, y la gente viva feliz y tenga justicia para todas sus cosas, lo único que quisiera. Pero siento, pienso y creo que como que va a ser un poco difícil, va a ser difícil, y se nos viene, ¿cómo se llama?, unos años complicados. Por lo tanto, hay que esperar qué es lo que pase. Ojalá que este no sea el principio de algo más malo, sino que el principio de algo que se puede mejorar. Ojalá que de aquí para adelante sea algo mejor, mejoras para el país, mejoras para todo, para los chilenos en general. Entonces, lo veo más que nada por ahí. No puedo ser tan lapidaria porque me da un poco de nervio porque no, hay que esperar.
Porque, no sé si les pasa a ustedes, pero asume el gobierno con una alta expectativa de un sector, pongámoslo así para que se entienda, mayoritario, al menos en las urnas, de cambios. Y esos cambios van de la mano con financiamiento. Y en paralelo hay trabajando una convención constitucional que busca una nueva constitución, con una crisis económica importante, más allá del precio del cobre. No sé si ustedes ayer, antes de ayer, escuchaban que, claro, eso no te va a ayudar al crecimiento, te puede ayudar a financiar algo, o en parte lo que promete, digamos, pero crecimiento no te va a ayudar mucho. Como tú muy bien decías, Ignacia, con una guerra que no sabemos cuánto va a durar, y con la implicancia del petróleo, el precio de los combustibles y todo lo que eso conlleva. Entonces, hay una expectativa, una ilusión, por una parte, de cambios. Hay una cosa también que genera expectativa para un grupo de personas, no sé si mayoritario, no tengo idea, no soy estadístico ni tengo una empresa de encuesta, pero en términos, digamos, en términos concretos, digamos, en la planilla Excel, y esa expectativa, que lo comentábamos ayer también, si no se van cumpliendo a cierta velocidad, algunas de esas promesas, bueno, la paz social se te puede venir abajo y se te puede desarrollar rapidito un eventual estallido social 2.0, digamos.
Sí, es que eso sabéis que eso es súper complicado, y eso yo lo estoy viendo. Mira, el otro día estuve, por si acaso, así me topé con un señor que es radical, que es de acá de San Vicente, de los dirigentes de los radicales.
Ya.
Y no hicimos súper buenas migas, siendo que él me dijo, yo no tengo nada que ver con usted, pero usted me cae bien. Entonces hicimos súper buenas migas, cada vez que nos vemos conversamos y qué sé yo. Y yo le pregunté, me dijo, bueno, ¿y qué está haciendo usted ahora? Bueno, le dije yo, vamos a tratar de empezar a hacer conversatorios para saber en qué está la convención y para que la gente se vaya informando, porque es muy latero llegar a un, ¿cómo se llama?, a un plebiscito donde tú tienes que, ¿cómo se llama?, votar por algo a favor o rechazarlo sin saber por lo que estás votando. Y lamentablemente, para leerse toda esta cuestión hay que saber, hay que preguntar, y vamos a dar esa oportunidad, que la gente pregunte, que diga, no darle, como se llaman, las cosas cocinadas, sino que la gente mismo pueda ir pensando y discerniendo cada uno de qué se trata. Y ahí él me dijo, mire, me dijo, pero ¿qué va a explicar? Me dijo, ¿qué vamos a conversar si esta cuestión hay que rechazarla de propio? Si están haciendo puras leseras, bueno, y todas las otras y las abreviaciones más que me pudo haber dicho.
Los
Entonces,
adjetivos que son
adjetivos
irreproducibles, digamos.
calificativos. Entonces,
Asopado.
eso era lo
Sopa.
poco. Entonces te das cuenta que hay un yo me yo me paseo por todos lados, por la feria, y yo voy preguntando, ¿vale? Voy así como, ¿y qué le parece? Que no sé qué, y como que la gente está muy enojada o muy siente que están haciendo puras payasas. Me dijo, si están haciendo puras leseras, me dijo. Pero ¿cómo? Lo dijo él, yo no le dije nada. Él fue el que me transmitió todo de una, que encontraba que esto era una aberración, porque no era lo que él quería, porque él quería cambios, pero no quería esto que están, ¿cómo se llama?, aprobando, ni mucho más. Entonces, ahí está el cuento, ¿cómo se llama?, de que las cosas, vamos a ver cómo siguen, pues.
Con un signo de interrogación gigante. Tocayo, dele para ir
Absolutamente.
cerrando.
No, yo quería solamente hacer ver de que creo que es el primer presidente que va a asumir con una popularidad bajo el 50%, porque efectivamente su voto duro es un 25% y el otro 30% que sacó no fue un voto de Boric, sino que un voto anti-Kast. Y las encuestas hoy día lo sitúan en 45, 47, pero yo creo que es el que está asumiendo con el menor aprobación de los últimos tiempos. Entonces, no va a tener fácil para nada. Y se encuentra con la constituyente de que, tal como vamos a un proceso frustrado. Y ese proceso frustrado va a producir frustración en la población, porque se da cuenta de que vamos a haber perdido 2 años y además con un país que va para abajo. Indudablemente que este país está menos parado que lo que estaba hace 2 años atrás. Entonces, todas estas promesas, todas estas cuestiones, no pasan de ser promesas, que, no sé, para mí era bastante obvio que estos procesos no iban a terminar en buena forma. No tengo idea en qué terminara. Y yo siempre he dicho, oye, acuérdense que el año 48 asumió la presidencia Gabriel González Videla con los comunistas. Y a los 2 años estaban fuera los comunistas. Y a los 2 años y medio estaba prescrito el Partido Comunista. Yo no quiero decir que esto va a pasar ahora, pero tiene tantas posibilidades, tantos cuentos, que qué sé yo. Y me imagino que Gabriel González Videla asumió con mucha expectativa y en las circunstancias que el mundo tenía esta ilusión del comunismo, porque Rusia estaba diciendo que le iba fantástico. Evidentemente era una mentira muy grande y se supo la verdad cuando cayó el muro, pero antes todo lo que se venía allá era extraordinario, la gente era toda feliz. Después se supo de que Stalin y Lenin mataron 100 millones de personas y bueno, ahí hubo, pero unas cosas impresionantes y que hasta el día de hoy se destacan poco, ¿eh? Si uno mira nuestra historia y la historia de los países comunistas, nosotros la tenemos pelada, pelada, pelada. Mira para
Ahora,
el lado.
eso es bien interesante, pero no sé si ustedes leyeron a Daniel Jadue el día sábado en la revista El Sábado del Mercurio.
Lo tengo
No va a ser
pendiente.
parte del gobierno. Y yo
Tengo.
modestamente, estoy como Nicolás Vergara, me cito a mí mismo, yo de un tiempo a esta parte les dije que lo más probable es que el Partido Comunista se transforme en un partido opositor al gobierno del presidente Boric.
De todas maneras,
Por
pero es
la
que
velocidad del programa, porque en una de esas, yo no soy adivino, pero capaz que el presidente Boric y sus más cercanos lo único que quieren es hacer los cambios rápidos, no los creo. Cambios que ellos consideran que son, comillas, buenos para el país. Pero, sí, pero cosa es lo que yo quiero y una cosa es lo que yo puedo. Y ahí vamos a ver qué muñeca política tienen, porque no tienen mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Algo que sufrió el presidente Sebastián Piñera y que siempre se le criticó que no tuvo muñeca, me incluyo, no tuvo poder de negociación, me incluyo. La pregunta es, ¿va a tener ese poder que no tuvo el presidente Piñera el gobierno del presidente Boric? Signo de interrogación de nuevo. Ya, oye, nos pilló el tiempo, qué lástima, podríamos seguir hablando hasta mañana. Pero de hecho mañana tenemos programa, como todos los días, Carta Ciudadana. Ignacia Castro, un abrazo. Anita Krause, que estuvo en la primera parte del programa también, un abrazo para ella. Luis Felipe Mujica, abrazo también para ti. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo, que tengan un excelente día miércoles y nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Chau.
Chau, que les vaya muy bien. Chau.